La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Cristina Kirchner puso condiciones para los allanamientos de la justicia. Pero claro, la pregunta es si puede hacerlo, ¿no? La expresidenta le mandó una carta a los senadores para que aprueben la solicitud de Claudio Bonadío, aunque enumeró 5 requisitos para que se avance con los operativos. Cristina Kirchner aceptó que Claudio Bonadío allane sus domicilios en la causa por los cuadernos de las coimas. En una carta a los diferentes bloques de la Cámara Alta, les pidió que aprueben el pedido del magistrado para que lleve adelante los operativos, aunque solicitó 5 requisitos para que se realicen. Ante esto surgió una duda. ¿Puede un legislador imponerle condiciones a un juez? De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Fueros 25.320, no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores, ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara. Sin embargo, nada dice sobre si un legislador puede opinar sobre cómo debería ser el trabajo del magistrado. Ante esto, según detalló Matías Pellegrini, director de análisis político del sitio especializado en derecho Directorio Legislativo, un senador no puede decidir sobre las condiciones del operativo. En ese sentido, comparó, es como decidir sobre sus propios fueros, algo que no le compete, ya que es una potestad directa de la Cámara entera. En la misma línea que Pellegrini, el periodista de TN Gonzalo Asís, acreditado en el Congreso, terminó de despejar las dudas. Ningún senador tiene facultades especiales para ponerle condicionamientos a una decisión que le corresponde al cuerpo, tal como establece la ley. Quien habilita o no al juez a hacer los allanamientos es el Senado en el recinto. De esta forma, el Senado sesionará este miércoles para aprobar la orden de Bonadío, aunque los condicionamientos de Cristina no pueden llevarse a cabo. ¿Qué es lo que pidió Cristina? La líder de Unidad Ciudadana consideró que el juez tiene una cruzada persecutoria contra ella, pero aún así quiere que el Senado autorice la pesquisa para ponerle fin al show montado alrededor de los allanamientos. En el escrito que mandó a los senadores pidió que estén presentes sus abogados, un senador o senadora que designe ella, que no se lleven sus joyas de uso personal y que el magistrado no rompa nada. La expresidenta también exigió que durante los allanamientos no haya cámaras de televisión ni fotográficas para evitar la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación contra ella. En caso de que el Senado apruebe los allanamientos, Bonadío podría ordenar en forma inmediata los operativos en el departamento de la senadora, en el barrio de La Recoleta, en su casa de Río Gallegos, en su lugar de descanso en el Calafate y en su despacho en el Congreso. La investigación de las anotaciones de Centeno ubicó a la residencia porteña ubicada en la esquina de Juncal y Uruguay como uno de los lugares donde se recibían millones de dólares en bolsos provenientes de coimas de la obra pública y del sector energético. Varios imputados colaboradores lo mencionaron. Personalmente no sé qué opina usted, oyente, pero a estas alturas, si es que ahí se recibía plata y la había, hoy no van a encontrar nada. Masiva marcha al Congreso para exigir el desafuero de Cristina. Las manifestaciones se replicaron en plazas de todo el país. La expresidenta le pidió al Senado que autorice los allanamientos ordenados por Bonadío, aunque puso condiciones que recién justamente las mencionábamos. El mismo día en que Cristina Kirchner aceptó ser allanada, una multitud marchó al Congreso para exigir que la Cámara Alta le quite los fueros a la líder de Unidad Ciudadana. El juez federal Claudio Bonadío solicitó el año pasado desaforarla para poder detenerla de manera preventiva por el pacto con Irán. Este año además pidió autorización para registrar sus domicilios por los cuadernos de las coimas. Algunos con banderas argentinas que rezaban "Sí se puede", otros con carteles que exigían la ley de extinción de dominio, miles de personas se acercaron el martes a la esquina de Callao y Rivadavia para presionar al Senado. En medio de la multitud, frente al Congreso, sobresalía un muñeco con una pancarta que ironizaba sobre la coyuntura política, judicial y social. Bolsos llenos, heladeras vacías. Más temprano, Cristina escribió una carta en la que estableció 5 condiciones para que el juez Bonadío pueda allanar: que esté presente su abogado, también un legislador, que no se lleven objetos personales, que no rompan las paredes y que no haya cámaras de televisión. Así, de aprobarlo el Senado, el juez Bonadío podría avanzar con la investigación realizando operativos en la residencia personal de la senadora, en el barrio de La Recoleta, en su casa de Río Gallegos, en su lugar de descanso de El Calafate y en su despacho de El Congreso. Los manifestantes, sin embargo, no solo exigieron que la Policía Federal pueda allanar a la senadora, sino también que la Cámara Alta le quite los fueros para que el magistrado pueda avanzar con 2 de las investigaciones que más preocupan al kirchnerismo. Digamos que la avenida Callao entre Rivadavia y Irigoyen se llenó con el correr de las horas. Claudio Bonadío adelantó que no acepta los pedidos de Cristina Kirchner para allanarla. En una carta dirigida al Senado, la expresidenta había exigido que no haya cámaras de TV y que no se lleven las joyas de uso personal. El juez Claudio Bonadío no va a aceptar las condiciones que pidió Cristina Kirchner para habilitar los allanamientos en sus propiedades en la causa de los cuadernos de las coimas, de acuerdo a lo que se informó oportunamente. Luego de 19 días del pedido del magistrado, la expresidenta aceptó que haya operativos en sus propiedades y en un texto consideró que el juez tiene una cruzada persecutoria contra ella, pero aún así quiere que el Senado autorice la investigación para ponerle fin al show montado alrededor de los allanamientos. En el escrito que mandó a los senadores pidió que estén presentes sus abogados, un senador o senadora que designe ella, que no se lleven sus joyas de uso personal y que el magistrado no rompa nada. ¿Puede un legislador imponerle condiciones a un juez? De acuerdo a la ley de fueros 25.320, no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores, ni la interrupción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara. Sin embargo, nada dice sobre si un legislador puede opinar sobre cómo debería ser el trabajo del magistrado. Queremos flan, el cantito con el que recibieron a Alfredo Casero en la marcha frente al Congreso. Los manifestantes aplaudieron al actor, quien aprovechó para sacarse fotos con los presentes. De golpe, un cántico empezó a resonar en la gran multitud de manifestantes que se trasladó hasta el Congreso para pedir por el desafuero de Cristina Kirchner y presionar por el tratamiento de la ley de extinción de dominio. ¡Queremos flan!, gritó un grupo numeroso de personas mientras agitaba banderas argentinas y carteles. La frase no fue casual, fue el recibimiento de los presentes al actor Alfredo Casero, que se volvió viral después de expresar esa frase en una sátira anti-kirchnerista. El cómico había adelantado su participación en la marcha, bautizada como #21A, en una entrevista con Animales Sueltos. En ese programa, Casero describió la situación económica del país con una improvisación que se convirtió trending topic en Twitter. A vos se te prendió fuego la casa, tenés una familia de 12 personas, hace frío afuera y vienen y te dicen: queremos flan papá, flan. No anda la heladera, está todo quemado, pero flan, exclamó entre gritos, haciendo referencia a la pesada herencia que recibió el gobierno de la gestión de Cristina Kirchner. Entre aplausos y ovaciones, Casero llegó a la marcha y aprovechó para sacarse fotos con los presentes que festejaron su presencia en las redes sociales. Llegó el líder espiritual, escribió una de las usuarias cuando se lo cruzó. El cantito no solo se escuchó cerca del actor, sino que hasta se oyó de fondo en una entrevista de un móvil de TN. Creo que la movilización es un mensaje importante. Si hay tantas pruebas documentales y testimoniales en contra de una persona, en referencia a Cristina, los senadores tienen que cooperar, argumentó uno de los manifestantes, que no pudo concluir con la idea en medio de los gritos que festejaban con "Queremos Flan". La marcha #21A fue convocada principalmente por las redes sociales, en donde funcionarios y dirigentes del gobierno se encargaron de instar a la sociedad a formar parte del reclamo. Como, por ejemplo, Ricardo Benedetti, coordinador de análisis y control de gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y la diputada Graciela Ocaña fueron algunas de las voces convocantes. A su vez, las manifestaciones se replicaron en diferentes puntos del país, como el Monumento de la Bandera en Rosario, la Plaza 25 de Mayo en San Rafael Mendoza, la Plaza Pringles de San Luis, el Monumento a San Martín en Neuquén, entre otros. En medio de las masivas marchas que apuntaron en su contra, Cristina envió una carta al Senado para aclarar que no tiene ningún inconveniente con los allanamientos solicitados por el juez Claudio Bonadío, pero que tiene 5 condiciones para que se realicen. No pueden ingresar con cámaras televisivas ni fotográficas, tienen que estar presentes sus abogados y un senador que ya disponga, deben resguardar sus objetos personales y no pueden romper nada. Ante la CGT, el FMI aseguró que no le pedirá al gobierno una reforma laboral. Los técnicos del fondo se reunieron con los sindicalistas que advirtieron sobre el posible conflicto social en medio del programa del organismo. La CGT recibió a los técnicos del Fondo Monetario Internacional, que terminarán este miércoles su primera visita al país tras la firma del acuerdo de asistencia financiera. Los principales sindicalistas se llevaron respuestas sobre el programa que lleva adelante el FMI y la promesa de que el organismo no pedirá al gobierno una reforma laboral. La plana mayor de la Central Obrera se reunió en la sede del Gremio de la Construcción con Roberto Cardarelli, el economista italiano que encabeza la misión en Buenos Aires. En una reunión que duró menos de 2 horas, el equipo técnico del FMI explicó los puntos principales del acuerdo firmado con el gobierno de Mauricio Macri. Los primeros en hablar fueron el anfitrión Gerardo Martínez y el triunviro de la CGT Juan Carlos Schmidt. Según pudo reconstruir tn.com.ar, la exposición de los sindicalistas versó sobre 4 puntos. En primer lugar, pidieron al FMI que el programa de ajuste no signifique una merma en los fondos destinados a seguridad social. Los técnicos del fondo reiteraron como respuesta uno de los artículos incluidos en el acuerdo que implica un aumento eventual de las partidas destinadas a la acción social por un 0,2% del PBI. Por otra parte, el triunvirato de la CGT planteó la necesidad de un diálogo institucional entre empresarios, partidos políticos, sindicatos y gobierno para tratar la evolución del empleo en la actual coyuntura económica y mientras tenga vigencia el acuerdo con el fondo. Cardarelli aceptó que en países en que se implementaron este tipo de consejos se han llegado a buenos resultados, más allá de que no es una decisión que pueda ser tomada por el organismo. Luego la CGT pidió que una parte de los desembolsos trimestrales que hará el organismo en el marco del programa de asistencia financiera sea destinado a promoción de la actividad productiva y el mercado interno, en lugar de que se utilice únicamente para cubrir el bache fiscal. No hay demasiada expectativa sobre este punto, admitieron fuentes sindicales. El cronograma de envíos de dinero desde el FMI prevé unos 2.900 millones de dólares cada 3 meses. El último punto fue la preocupación de la Central Obrera más grande por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo mande al Congreso una reforma laboral, como la que se negoció durante el año pasado. Los sindicatos se llevaron la seguridad del equipo del FMI de que no solicitarán una medida de este tipo a la Casa Rosada. le patearon la pelota al gobierno, comentó un gremialista presente en el encuentro. Esta promesa, de todas formas, se da apenas un par de semanas después de que el organismo hubiera publicado un paper en el que habla de que las estrictas regulaciones del mercado laboral, como los altos costos de despido y las restricciones al empleo temporal, obstaculizan la asignación eficiente de recursos en la economía, desalientan la inversión y conducen a la subutilización de la mano de obra y la informalidad. A la salida de la reunión, Smith remarcó que si el ajuste se extiende, hay posibilidades de conflicto muy grave en la Argentina. Por la CGT estuvieron dos integrantes del triunvirato, Smith y Carlos Acuña, y miembros de la mesa chica como el anfitrión Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez. Cardarelli dijo que el FMI escuchó la visión que tiene la CGT sobre la situación económica y luego comunicó a los sindicalistas los detalles del programa firmado con el gobierno y la importancia de estabilizar la macroeconomía. Consultado sobre si percibe que el gobierno está cumpliendo las metas del acuerdo fijadas por el FMI, el italiano sostuvo: tenemos confianza de que todo va a seguir de la mejor forma. Sobre las versiones de que el fondo está preocupado por la inflación en el país, Cardarelli manifestó: claro que la inflación tiene que bajar y creemos que va a bajar. El dólar abrió la semana en alza y cerró a 30 pesos con 55 centavos. La moneda norteamericana subió 13 centavos en el inicio de la semana corta por el aumento del real brasileño y el desarme del EVA que impactan sobre el peso. La semana corta abrió con una suba del dólar, cuyo precio mayorista terminó en 30 pesos, lo que empujó a la cotización para clientes minoristas hasta 30,55. El avance de la moneda norteamericana fue impulsada por una renovada presión sobre las monedas de países emergentes y el remanente de pesos que quedaron en el mercado luego del desarme del EVA de la semana pasada. Si bien mantuvo niveles estables durante la mayor parte de la jornada, en la última media hora el tipo de cambio mayorista tocó los 30 pesos, una suba de 15 centavos respecto al cierre del viernes pasado. El Banco Central se mostró cómodo con este nivel de la moneda norteamericana, ya que eligió no intervenir en el mercado mediante ventas de reservas. En tanto, los bancos porteños privados de mayor volumen de negocios del dólar se vendió durante toda la rueda cambiaria en un rango de entre 30,50 y 30,70, según el relevamiento de la autoridad monetaria. Selección Argentina, ¿cómo fue la charla entre Lionel Scaloni y Lionel Messi y la explicación de por qué no lo convocó? El técnico interino del albiceleste habló en conferencia de prensa. No hablamos de su futuro. De Lionel a Lionel. Esa fue la charla que se dio hace unos días entre Scaloni, técnico interino de la selección argentina, y Messi, de quien poco se sabe tras la dura eliminación en el Mundial de Rusia. Charlé con él y luego de ese diálogo resolvimos que no esté en la convocatoria y no hablamos del futuro, expresó el director técnico. Hace una semana Scaloni se comunicó con el 10 de la selección. Allí Messi expresó que no quería disputar los amistosos ante Guatemala, 7 de septiembre, y con Colombia, el 11 del mismo mes. La idea es tomarse un descanso luego de lo que fue la triste presentación de la Argentina en Rusia. El tema es si volverá en 2019. El viernes pasado Scaloni dio a conocer la lista de convocados y la certeza es que intentará apostar a la renovación total. No están los históricos. Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y otros tantos verán estos amistosos por televisión. Creemos que los chicos que citamos tienen un enorme potencial acompañado de un buen presente, dijo el director técnico interino. Pibes, varios. Germán Pesela, Alan Franco, Fabricio Bustos, Matías Vargas, Franco Servi, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ezequiel Palacios y muchos más. La lista completa muestra que el DT intentará dejar su marca en los amistosos que le toque dirigir y por qué no soñar con estar incluso en la Copa América Brasil 2019 si para entonces no llega el reemplazante. Y la pregunta que siguen haciéndose muchos, claro. ¿Quién es el director técnico que quiere la AFA? El presidente Claudio Tapia tiene bien en claro que su ilusión es contratar a Mauricio Pochettino, hoy entrenador del Tottenham. Esto hace que su llegada no sea sencilla, ya que hace pocos meses renovó contrato hasta 2023. Tapia hace pocos días dijo que la intención es anunciar al nuevo entrenador en diciembre. Pero ¿cómo hará para sacar a Pochettino del Tottenham a mitad de la temporada europea? Suena difícil. El Chiqui ya se contactó telefónicamente con Pochettino. Fue un acercamiento para ver qué tan dispuesto está el DT de agarrar a la selección en este momento de crisis de identidad. La respuesta no fue un no.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Colecta de libros infantiles y útiles escolares. Hasta el 22 de agosto en Sarmiento 2051 de San Martín, de 9 a 15 horas. La Liga de Comercio y la Industria de San Martín invita a participar de la campaña de donación de libros infantiles y útiles escolares que serán entregados a niños y niñas del barrio Loyola, para que puedan disfrutar de un agradable Día del Niño. La Liga organizará una celebración en la Capilla San Ignacio de Loyola a fines de agosto, donde serán entregados los materiales recibidos. Adhieren Cámara Económica Sanmartinense, FEBA y CAME. ¿Por qué Uber sigue siendo ilegal en la ciudad de Buenos Aires a pesar del fallo de la Corte? La aplicación no está habilitada como servicio de transporte por la administración porteña, que impulsa un juicio por evasión. El tribunal aclaró que no se pronunció sobre la legalidad de la compañía. La Corte Suprema dictaminó que Uber no es una asociación ilícita ni entorpece el normal funcionamiento del tránsito. Sin embargo, para el gobierno porteño, eso no significa que Uber sea legal. La administración de Horacio Rodríguez Larreta sostiene que el servicio de autos particulares no está habilitado para funcionar como transporte público y lleva adelante un juicio en su contra por evasión impositiva. De acuerdo con fuentes judiciales, la Corte Suprema desestimó un recurso de queja del Sindicato de Peones de Taxi y de esa manera dejó firme un fallo del juez de instrucción Luis Zelaya, que rechazaba la denuncia de los taxistas. El 1 de agosto de 2016, Zelaya aseveró que quienes conducen vehículos de Uber desarrollan una actividad comercial ilícita. La Cámara del Crimen confirmó ese fallo en noviembre de 2016. El juez Mauro Di Vito argumentó que no existía delito, siempre que la prestación del servicio de transporte de pasajeros, sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva, no se advierte cuál sería el delito concreto al que se habría instigado, ni los delitos indeterminados que tendría por objeto la supuesta asociación ilícita, escribió. Uber es legal en la Argentina. Nuestra actividad está prevista en la ley argentina y así lo confirman distintos fallos de la justicia. Uber cuenta con CUIT, paga todos los impuestos y cambios recientes en las regulaciones de plataformas pueden hacer que contribuya aún más, indicó la compañía en un comunicado enviado a sus usuarios. Sin embargo, la Corte aclaró que no se pronunció sobre la legalidad del servicio, sino que rechazó un recurso de queja para intervenir en un caso penal. La Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad o no de la actividad de Uber. En un caso desestimó un recurso de queja ante el incumplimiento de recaudos previstos en la acordada 4/2007, escribió María Burdín. Copa Sudamericana, Defensa y Justicia y Banfield empataron 0-0 en Florencio Varela, el Halcón y el Taladro. No se sacaron ventajas en la ida de los octavos de final. En un partido luchado con dos equipos que juegan muy distinto, el Halcón y el Taladro no pudieron salir de 0-0 y dejaron una imagen tibia lejos de lo que pueden ofrecer. Ambos equipos sufrieron la falta de creación y generaron pocas ocasiones claras de peligro, aunque principalmente fueron monopolizadas por los dirigidos por Sebastián Becasese. Un día del niño muy especial, recolectores de residuos le cumplieron el sueño a un nene con autismo. Donato tiene 4 años y todas las noches espera el camión en la puerta de su casa. Esto es porque los recolectores de residuos le cumplieron el sueño. El nene los espera todas las noches en la puerta de su casa y este domingo ellos pararon para saludarlo y le dieron un regalo. Es por eso que toda la familia se puso de acuerdo para cumplir el sueño. Elizabeth compró un camión parecido al de los recolectores. Junto a Brenda, la mamá de Donato, hablaron con los recolectores, quienes inmediatamente se sumaron a la idea. Fue así que el domingo los trabajadores se bajaron del camión, le entregaron el regalo al pequeño, quien al principio se sorprendió, y después de darle un beso a cada uno entró a su casa y se puso a jugar. Fue un muy lindo momento, en un tiempo en el que escuchamos cosas tan feas, ellos tuvieron un gesto tan simple, tan lindo y tan significativo para mi nieto. Me gustaría saber sus nombres, les agradecemos mucho la predisposición y las ganas que tuvieron de hacerlo, concluyó la abuela. Incidentes frente a la gobernación de Buenos Aires, piedras, balas de goma y gases lacrimógenos. La policía avanzó sobre los trabajadores del astillero Río Santiago que intentaban ingresar a la casa de gobierno. Hay 12 heridos y 6 aprehendidos. Gran número de trabajadores se habían concentrado en 7:50 a metros de la gobernación luego de que más temprano cortaran el acceso a la autopista en defensa de los puestos de trabajo. Desde hace tiempo mantienen una fuerte disputa con la gobernadora María Eugenia Vidal y temen que las autoridades cierren el astillero. El secretario general de ATE, Ensenada, Francisco Vanegas, justificó la movilización y la protesta y señaló que la gobernadora les sacó un concepto de su convenio que cobraban hace más de 25 años. Según trascendió, parte de los manifestantes intentaron derribar la reja que rodea a la sede de la gobernación y rompieron varios vidrios con piedras. Fue allí cuando se inició el enfrentamiento con los efectivos. El tránsito en el centro de la ciudad se cortó y producto del choque, 2 móviles de la policía bonaerense fueron destruidos. Según pudo saberse, 6 personas fueron aprehendidas y varios empleados de la gobernación debieron ser atendidos debido al nerviosismo de la situación. Incluso varios fueron asistidos por ataques de pánico. Desde hace un tiempo las diferencias entre los trabajadores y la gobernación se acrecentaron. Los empleados del astillero acusan a Vidal de perseguir a la conducción sindical encabezada por ATE Ensenada. La situación se agravó luego de una denuncia presentada por el presidente del ente administrador del astillero, Daniel Capdevila, que acusó al gremio de administración fraudulenta. Verdaderamente, los videos que se tomaron muestran que fue una batalla campal entre policías y manifestantes en La Plata. Los empleados del astillero Río Santiago se movilizaron por la suspensión de una mesa paritaria. Y bueno, realmente fue un espectáculo deplorable. Vidrios rotos y ruedas pinchadas. Los destrozos tras los enfrentamientos en la gobernación fueron enormes.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.